Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Gracias por estar un martes más en este Planeta de los Libros. Hoy vamos a dar el nombre del ganador o ganadora de la tercera y última semana de concurso. Ya saben que en esta tercera edición, la de este año 2007, se valoran especialmente aquellos relatos que aborden las diversas facetas de la vida de las mujeres en el mundo. En reconocimiento a la colaboración en esta edición de la Secretaría General de Políticas de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través del Instituto de la Mujer. Y además del concurso de microcuentos El Planeta de los Libros, hoy nuestro programa está dedicado, como ya anunciamos, a los libros de película. Esa siempre fructífera relación entre la literatura y el cine. Para ello nos hemos ido de cine, o mejor, de festival. Estuvimos nada menos que en Huesca, donde se realiza un importante festival internacional que ya va por su 35 edición. Vamos a hablar con uno de sus cofundadores, Ángel Garcés, y además, como el festival se caracteriza por editar libros de gran interés, sobre todo cinematográfico, hablaremos con el autor de uno de estos libros. Él se llama Hilario Rodríguez y ha escrito por primera vez en España sobre los hermanos Taviani, los dos cineastas italianos que, por cierto, mencionamos en el programa de literatura italiana la semana pasada. Un último apunte antes de empezar. No alcanzaron las entradas para la ópera para todos los oyentes que nos llamaron la semana pasada. Intentaremos que se repita más ópera en este Planeta de los Libros. De momento, hoy tenemos invitaciones para un arte que también tiene que ver con la ópera, el teatro y la literatura. Hoy les invitamos nada menos que a la zarzuela. En este planeta disfrutamos hablando de libros muy variados, como bien saben, de todos los colores, sabores, olores. Eso hace posible que nos comuniquen muchas sensaciones, que activen nuestra imaginación, además, por supuesto, de recoger todo el saber de todas las artes. Hemos hablado de pintura, de filosofía, de amor y hasta de miedo en este planeta. Y hoy hablaremos de libros de película. No es la primera vez, y esperamos que no sea la última, en que el séptimo arte nos visite. Teníamos muchas opciones hoy para hablar de cine y literatura, muchas películas, porque muchas tienen una base donde la literatura está presente. Además, pues siempre hay eventos, libros, jornadas que nos recuerdan esa gran unión, cine y literatura. No queremos dejar de mencionar en este programa, por ejemplo, las jornadas sobre cine iberoamericano que se están celebrando estos días en Madrid. Eso sí, nosotros teníamos que elegir, y como anunciamos, este fin de semana nos fuimos al Festival de Huesca. Una experiencia muy grata, sobre todo porque al fin y al cabo se trata de reunirse, de hablar de cine y, cómo no, estando nosotros presente, también hablamos de literatura. Pero vamos a dar ya la bienvenida a uno de los artífices de este festival. Él se llama Ángel Garcés y creo que está al otro lado del teléfono. Bienvenido a este Planeta de los Libros, Ángel.
Hola, buenas noches.
Si le parece bien, vamos primero a presentarle a nuestros oyentes. Su nombre completo es Ángel Santos Garcés Constante. No sabemos si lo de Constante influye, pero lo cierto es que el Festival de Cine de Huesca, que él cofundó en el año 73, acaba de cumplir los 35 años, como decíamos. Pertenece a su comité de dirección, es miembro de la fundación de este festival y dirige la selección de su concurso internacional de cortometrajes y de parte de su programación general, además de coordinar sus publicaciones. Él se inició como cortometrajista amateur en los años 80. Entre sus galardones, entre otros, cabe destacar el primer premio como mejor documental en el concurso nacional de Expo Ocio celebrado en Madrid, nada menos que en 1981. Su guión del documental El precio del agua, realizado en 1980, fue publicado en Madrid a finales del 96 con ocasión de un homenaje a Joaquín Costa. Desde los años 80 hasta ahora su currículum es impresionante, es muy largo, lo hemos tenido por supuesto que acortar. Ha colaborado con trabajos sobre cine, en revistas, en catálogos, ha prologado, presentado libros cinematográficos, ha sido comisario de exposiciones, ponente y presentador en seminarios, en festivales, en semanas de cine, tanto de Huesca como de otros sitios de España y por supuesto del extranjero. También, bueno, pues por lo menos comentar su labor como coordinador de los ciclos que llevó a Sudamérica hace pocos años, por ejemplo, el cine anarquista de La Retaguardia y posteriormente el de Los Otros Olvidados. También ha sido coautor del libro Literatura, Cine y Guerra Civil, publicado en el 2004, y además de todo esto, desde hace casi 8 años, dirige un taller de cine y un cineforum en Huesca y es asesor de comunicación audiovisual en el Instituto de Estudios Alto Aragoneses y además, por último, asesor cinematográfico de la Fundación Anselmo Pie Sopena. Bueno, no sé si quiere añadir algo, Ángel, a este currículum que le hemos hecho.
Bueno, casi me avergüenzo, tal como lo estás diciendo, de que ya haya hecho todo eso. Pero bueno, ahí está.
Ahí está, por supuesto que sí. Bueno, antes de hablar de esta edición del Festival de Cine de Huesca, yo quiero que nos sitúe en aquel año 73. ¿Cómo se les ocurre crear el Festival de Cine? ¿Qué querían hacer de entrada? ¿Qué se proponían? ¿Pensaron que iban a llegar a tanto?
No, por supuesto que no. En realidad nació como consecuencia de que existía un cineclub que estaba llevado por un grupo de jóvenes, de entonces y aún ahora se siguen llamando peñas, esta concreta era la Peña Zoiti, que aparte de reunirse para las fiestas de la ciudad, que es San Lorenzo, pues durante el año hacían algunas actividades culturales, entre ellas un cineclub que yo les programaba. Entonces salió la idea de por qué no hacer algo más. Inventamos, entre comillas, ¿no?, hacer un festival, porque entonces había poquísimos. Y además ocurrió que el de Bilbao en aquella época tuvo un bache, algún año que no se hizo, y pensamos que podía ser bueno retomar nosotros el cortometraje como inicio de un festival que quién iba a decirnos entonces que llegaríamos a la 35 edición, que ya hemos cumplido.
Bueno, y a lo largo de todos estos años el festival ha difundido la obra de grandes cineastas, en algunos casos muy relacionados con la literatura. Me comentaba ayer, por ejemplo, que hace un par de años le hicieron un homenaje a esa gran obra de la literatura, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y que estuvo el hijo de Juan Rulfo, que además es cineasta, ¿verdad?
Sí, así fue, hicimos, y el homenaje fue muy bonito porque como tenemos contacto y mucho con cinematecas y con otras amistades e instituciones latinoamericanas, concretamente con la de México, conseguimos con su cinemateca que nos facilitaran todos aquellos cortometrajes que se habían realizado con la obra de Juan Rulfo, que es sorprendente la cantidad de documentales que han salido de sus novelas. Y entonces preparamos y presentamos aquí en España y fuimos únicos los que lo hemos hecho. O nuevos por lo menos, el hacer exactamente unas sesiones dedicadas a la obra de Juan Rulfo en homenaje a los 50 años de recordar a Pedro Páramo.
Supongo que habrá otros muchos ejemplos de cine y literatura en el festival, no sé si se acuerda de alguno otro.
Sí, bueno, en realidad sí que ha habido esa fusión o esa unión entre literatura y cine. Durante, bueno, que han sido muchos años ya, yo puedo recordar también que se prepararon para, con guiones de Buñuel, de los que escribió Julio Alejandro, que como sabéis es hijo de Huesca, y el año pasado hicimos el centenario. Entonces este autor maravilloso, aparte de guionista para Buñuel, escribió teatro, escribió novela, escribió libros de cocina también, en fin, fue un gran, y ahí le dedicamos otro homenaje que además fue sinceramente muy apreciado y muy comentado. Por lo tanto, sí hemos intentado tener también ese contacto.
Sí, porque Buñuel tiene mucha relación con el Festival de Cine de Huesca. Ustedes además tienen un premio, que es el premio Luis Buñuel, que precisamente este año pues han dado a los hermanos Taviani, que bueno, antes mencionábamos, y con bueno, y sobre todo a raíz de ese libro que han publicado sobre ellos y del que luego hablaremos con su autor. Este año, en esta edición que acaba de terminar, el festival ha homenajeado a Carlos Saura, que también tiene mucha relación con la literatura, como guionista, también ha escrito libros exacto, y también la escritura está presente en algunas de sus obras, por ejemplo, en Elisa, vida mía. De todas formas, Carlos Saura es muy polifacético, también por supuesto se dedica pues, a otras artes, la fotografía, la música, el baile, y además es de Huesca. Eso también les hará tener una relación especial, supongo, ¿no?, con él.
Pues le hemos intentado y yo creo que lo hemos conseguido, porque este año precisamente le estamos dedicando, ahora están abiertas, 8 salas en 5 espacios distintos, dedicada a toda su obra fotográfica, iniciándose en los años 50 hasta la actualidad. Por lo tanto, va a ser está siendo la exposición más importante que sobre este autor se ha hecho. Sin olvidar su cine, por lo tanto en esas exposiciones está intercalado y hay momentos donde no sabes si estás viendo fotografía o cine. Está maravillosamente montada para unir a ambos géneros, la fotografía y el cine, a través de Carlos Saura. La verdad que la exposición es preciosa y sabemos que además va a continuar tanto por España como por el extranjero, quizá un poquito más recortada.
Bueno, y volviendo a los libros, a mí sí me gustaría también que nos comentara un poquito cómo ha sido la trayectoria editorial del festival, porque me imagino que empezarían editando, bueno, pues algún librito, los catálogos o lo que es el catálogo de la edición correspondiente, pero claro, de eso a editar libros, bueno, pues por cierto, muy cuidadas, como las que yo he visto este año, pues hay bastante camino, ¿no?
Sí, bueno, mira, empezamos como cualquier festival con los catálogos, pero pasamos tanta penuria inicialmente que recuerdo que un año no pudimos ni hacerlos. En otro lo hicimos con multicopista, que es lo que había entonces, no existía la fotocopia. Y bueno, poco a poco pudimos empezar a hacer alguna cosita más. Y hasta en el año 90, ya pasaron años, pudimos hacer nuestro primer libro dedicado a uno de los que entonces homenajeábamos, y era a Jaime Darmiñán. Al año siguiente, y este nos lo escribió Diego Galán. Al año siguiente ya apareció Carlos Saura con su obra, porque, como bien has dicho, es hijo de Huesca, y entonces lo hicimos cinematográficamente. Hoy, el último de festivales, el de este año, solo hemos hecho la fotografía. Entonces ya por allí empezamos, y actualmente llevamos más de 50 libros publicados. No solo con el tema de los homenajeados, con lo cual son monografías, sino que también hacemos de temáticas cinematográficas diversas. Recuerdo que hace 2 años hicimos el Oscar más corto, escrito por un gran autor cubano, Juan Antonio García Borrero, y este es el primer libro en español que se dedica exclusivamente al cortometraje con Oscar. Por lo tanto, vamos también haciendo iniciativas interesantes.
Claro, no solamente, bueno, pues dedican libros a los homenajeados, pero precisamente yo me quería referir a uno de esos libros, ese que han editado bajo el título Pilar Miró, directora de cine. Se trata de un homenaje, ¿no?, a una de las directoras más importantes de nuestro país, si no la que más, cuando se cumplen, creo que son exactamente 10 años de su muerte, ¿verdad?
Efectivamente, y lo hemos querido recordar nosotros porque Pilar estuvo 2 veces de jurado en nuestro festival en distintos años. Nos ha querido siempre mucho, siempre que ha podido nos ha acompañado, son varias veces las que ha estado entre nosotros también. Nos ayudó económicamente muy bien, nos apoyó cuando tuvimos problemas y ella era directora general de cine. En fin, hemos tenido de, o tuvimos de ella una gran colaboración y mucha amistad. Esto nos obligaba a que ahora, el 10º aniversario de su fallecimiento, la quisiéramos recordar. Entonces, como recientemente salió un maravilloso libro escrito por Diego Galán, que es Todo Corazón, hacia su amiga, como fue Pilar Miró, entonces nosotros pensamos que deberíamos de hacer un cine, o perdón, un libro más cinematográfico, y es entonces cuando recordaba que la Seminci hizo un libro en el 92 hecho por Juan Antonio Pérez Millán, que era un formidable libro donde estudiaba obra por obra todo lo que había llegado a hacer hasta entonces, y le pedimos que si se atrevería a terminarlo, le faltaban 3 películas aún por realizar, entonces Pilar Miró hasta su fallecimiento, y de verdad que sin ningún problema nos dijo que sí, la Seminci nos autorizó esa reedición aumentando la parte que digo, y luego también la petición propia de nos hubiera gustado, nos queríamos saber qué había sido el cine español estos 10 últimos años sin Pilar Miró, pero dejando, como todos conocemos, la ley Pilar Miró, todas sus controversias, amistades y enemistades, y todo aquello, que es lo que quedó de su cine. Y esto es lo que maravillosamente nos lo ha reflejado en una especie de epílogo amplio en el libro, que por lo tanto recoge y completa ya la biofilmografía de Pilar Miró. Y esto es lo que publicamos este año.
Bueno, en el libro efectivamente se habla fundamentalmente de cine, de Pilar Miró como cine, pero en la presentación, en el homenaje que le hicieron en Huesca, que yo estaba presente, la verdad es que sí se habló de la ley Miró, pero se habló además un poco defendiendo lo que supuso en su momento la ley Miró, ahora que además casualmente pues estamos con una ley de cine con cierta polémica, ¿no?, en nuestro país.
Como fue aquella en su día.
Bueno, y en este Festival de Cine de Huesca, pues también han publicado este año pues otras muchas cosas. Por ejemplo, el libro sobre el joven cineasta catalán Marc Recha, y también, bueno, pues otros libros, otras publicaciones, por ejemplo,
de Eduardo Ducay.
Exacto.
Que me lo dejó para Luis Ibarrola.
Ajá, efectivamente.
Es un recuerdo precioso con el título de Cine, Memoria y Contexto, hablando de este productor zaragozano a quien el gobierno de Aragón le dio la medalla de las Bellas Artes, con lo cual es una maravilla que lo quisieron celebrar en nuestro festival. Y pienso, pues tú estabas presente y lo podrás corroborar, que fue muy emotivo y muy bonito el librito que se presentó también con esta ocasión.
Sí, la verdad es que yo me quedé sin librito, pero luego el director de la revista Rey Lagarto tuvo la amabilidad de darme un ejemplar. También, por ejemplo, se presentó una revista, la revista AGR. No sé si alguna otra cosita más, Ángel, que se me pase a mí, pero creo que...
No, ya en cuanto a publicación, esta sigue el tocho, decimos, del catálogo, que cada año va incrementándose en páginas. Ya es un hermoso ejemplar, y estas son las, y luego era el libro de los hermanos Taviani, que nos hizo Hilario Rodríguez a nuestra petición, y que, como tú antes has dicho al principio, es la primera edición en castellano, que es sobre la obra también muy muy estudiada, muy bien descrita por Hilario, y no, pienso que leyéndola te introduce de forma que conoces ya perfectamente a cómo eran estos dos hermanos, que en su mejor momento era un cine social fuerte que golpeaba las conciencias, pero que de verdad digno de todas aún ahora viéndolo no ha pasado el tiempo.
Precisamente en ese carácter internacional del festival me quería yo parar un poquito, porque bueno, pues ahora, por ejemplo, el Festival de Alcalá de Henares, creo que desde el año pasado es también internacional, pero sin duda el Festival de Huesca, bueno, pues es un referente, si no el mayor de los festivales internacionales, y en ese sentido yo sé, me han dicho, me han chivado, que para el 2008 están preparando algo gordo, pero no han querido decir nada, porque no se puede decir todavía, parece ser, es demasiado pronto. Sé que están ya trabajando en la próxima edición, pero claro, a lo mejor todavía no se puede decir nada.
Sí, es que, de verdad, hablar de autores a un año vista es una barbaridad, porque sí. Sinceramente, te pueden decir que sí, y llega el momento oportuno, y dado que son fechas tan tan importantes para, porque son días tan largos para filmar, pues pues te encuentras con que o están buscando localizaciones, están rodando, con lo cual no se puede adelantar lo que tenemos ya medio hablado con más de uno, y por lo tanto es mejor y preferible no hacer comentario de lo que va a ser, aparte de que también queremos o tendremos seguramente contacto con algún país europeo haciéndole una amplia presentación, pero bueno, no, lo dejamos para un poquito más adelante.
Sí, yo sabía que no me lo iba a contar Ángel Garcés, pero bueno, por intentarlo no se perdía nada. Y de todas formas, bueno, pues ya de cara a la próxima edición, sí quería yo invitar a todos nuestros oyentes a ese concurso de relatos cinematográficos, que no de guiones, son relatos cinematográficos, que tienen, además es un concurso internacional, y bueno, me imagino que ahora ya no se pueden enviar los relatos, que habrá que esperar, tendrán un tiempo, ¿no?, de convocatoria, y sí, eso se verá pues en la página de internet, ¿no?, que tiene
Sociedad. En esta página de internet sí figurarán los relatos para el año que viene ya. Quiero aclarar que se trata simplemente de una página de A4, de DIN A4, de que por lo tanto no se puede acceder de allí, pero la única exigencia es, aparte del tamaño, ¿no? Uh-huh. Es que no, o sea, solo deben de tratar de cine, pero cine en general. Tanto enseñar con el cine como vivirlo o como cualquier otro tema, pero siempre que esté detrás, de fondo, o rozándolo por lo menos el cine.
Bueno, pues como nosotros hoy terminamos nuestro concurso de microcuentos, vamos, terminamos lo que es, vamos a decir, el nombre del último finalista, y bueno, la semana que viene ya daremos el premio y daremos el nombre del ganador del concurso nuestro. Bueno, pues para todos los que nos escuchen les recomendamos este concurso, y no sé si Ángel Garcés quiere añadir algo más. Yo tengo una frase de despedida para el Festival de Cine de Huesca. No sé si me deja decirla o quiere añadir algo más.
Simplemente decir que este año hemos salido muy satisfechos, porque creo que hemos cumplido la misión que pretendíamos, se han cubierto todas nuestras expectativas en todos los sentidos. El jurado pues ha tenido problemas en dilucidar los títulos, y parece ser que ha sido precisamente por la calidad de la selección, con lo cual, de las selecciones que tenemos, con lo cual todo eso es una satisfacción que simplemente pues es de agradecer a todos y a vosotros en general, a los medios de audición, por el apoyo que nos estáis dando.
Pues bueno, gracias, gracias a Ángel Garcés por atender nuestra llamada, y yo la frase esa que comentaba es la que vi en una camiseta, creo que no se ha hecho este año, pero pertenecía, es una camiseta de otra edición del festival, pero decía así: algunos sueñan con Cannes, yo prefiero despertar en Huesca.
Es verdad.
Muchas gracias.
Pues vino hecha.
Ah, no la he visto al festival.
No.
Ah, yo pensé que la había hecho.
Hecha.
Ah, bueno.
Desde México.
Ah, bien, bien, pues todavía entonces más interés, ¿no?
Más motivo, sí.
Sí. Bueno, Ángel, pues para terminar, ¿nos recomienda algún libro de cine para nuestra biblioteca de clásicos del cine?
Que sí, vamos a empezar a hacer, ¿no? Que he oído que queréis hablar con Hilario Rodríguez, pues sí, el libro que ha escrito sobre los Taviani, porque es que aparte de interesante, es que además es muy cómodo de leer.
Sí, seguro que se lo vamos a recomendar.
Es un espléndido autor.
Y bueno, pues que vaya todo muy bien, todos los preparativos para ese 2008 en el que, bueno, pues esperamos volver a estar en el Festival de Cine de Huesca. ¿De acuerdo? Un abrazo.
Muchas gracias.
Y este es el espacio dedicado a los oyentes, que bueno, pues hoy lo adelantamos mientras que buscamos a nuestro segundo invitado. En este espacio ya saben que pueden llamarnos todos los que nos escuchen en directo a través de las ondas o a través de internet. El teléfono, como siempre, 91-389-2427. El tema, pues el que ustedes deseen dentro de ese amplio mundo que es los libros. Y bueno, por supuesto, pues les invitamos hoy, como ya decíamos, no al teatro, como es lo habitual, sino a la zarzuela. En concreto, al estreno de un programa doble, este viernes 22, en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, que ya saben, está en la Plaza de Colón. Las obras son Emigrantes y La Señora Capitana. La música de este programa doble corresponde a Barrera y Valverde. En cuanto a los libretos, Emigrantes es de Pablo Cases y La Señora Capitana está basada en el libro de José Jackson Bellán. Este viernes les invitamos al estreno a las 8 de la tarde, 91-389-2427. Si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de la página de internet www.circulobellasartes.com. Y además de participar en este programa en directo, en el 91-389-2427, también pueden escribirnos a la página de internet www.elplanetadeloslibros.com. Ahí se archiva este programa cada semana, para que nos escuchen siempre que quieran. Y hablando de cine, hoy que hablamos de cine y de libros, nos han llegado últimamente algunos libros que queremos mencionar. Por ejemplo, un diccionario de directores de cine de la editorial Jaguar, que también nos envía un libro para los amantes, o las amantes, mejor dicho, de Humphrey Bogart. Ahora que se cumplen 50 años de su muerte, el libro se titula Humphrey Bogart, de la A a la Z. Desde Medina del Campo, en Valladolid, donde se realiza el Festival de Cortometrajes Nacionales, quizás más importante en estos momentos, la Semana de Cine de Medina del Campo. Desde allí nos ha llegado su libro 20 años de cine, y dice Emiliano Allende Zapatero, el director de esta Semana de Cine, en este libro: este es un buen momento para recordar a algunas personas que aportaron su colaboración desinteresada al festival en los primeros años. Bueno, pues nosotros en este Planeta de los Libros creemos que este 20 años de cine que ellos acaban de publicar seguro ayudará a conocer todo el esfuerzo y la dedicación al cine de esas personas que empiezan algo tan difícil como un festival y que tantos esfuerzos realizan para, bueno, pues para podernos enseñar un poquito de buen cine. Pues parece que tenemos algún problemilla con nuestro segundo invitado, así que vamos a dar paso al tercer finalista del concurso de microcuentos. Les vamos a desvelar su nombre, pero antes vamos a aprovechar a leer los títulos que se va a llevar pues este finalista y los otros dos que se van a llevar el martes próximo. Tenemos dos libros de ediciones Círculo de Bellas Artes de Madrid. Uno es Borges, Memoria y Lenguaje, de Vicenzo Vitiello, y el otro es Una lectura, de varios autores, una edición novenal. En tercer lugar tenemos tres libros, un primer libro de la editorial Complutense, Venus Venerada 2, luego también el diccionario de relaciones interculturales de esta misma editorial, y No pienses en un elefante, Lenguaje y debate político, de George Lakoff. En el número 6 está El descubrimiento del alfabeto, de Luigi Malerba, de Gadir Editorial. y El código de Perelá, de Aldo Palaceschi, de esta misma editorial. 4 años en París, de Victoria Kent, es otro libro que nos entrega Gary de Editorial para los finalistas, junto al de Henry Bosco, El niño y el río. La librería Quilate nos da nada menos que 5 títulos para los finalistas: La isla del ángel caído, de Carlo Lucarelli; El pasmo de Palermo, de Vincenzo Consolo; La fuerza del pasado, de Sandro Veronesi; La última lágrima, de Stefano Beni; y Almost Blue, de Carlos Lucarelli. Y por último, pues tenemos 5 publicaciones del Instituto de la Mujer. La primera es El sexismo en televisión. La segunda realmente es un DVD, La diferencia sexual, textos escogidos, de la revista Duoda. Y a continuación también otro DVD, Exploración sexual y trata de mujeres. Y por último, 2 publicaciones de la serie Lenguaje, en femenino y en masculino. En concreto son los 2 números, el número 1, que se titula Nombra, y el número 4, Las profesiones, de la A a la Z. Recibimos muchos relatos la tercera y última semana de concurso. Eso fue del día 6 al 12 de junio. Y bueno, de hecho seguimos recibiendo después algunos microcuentos, pero ya saben que se cerró el plazo el día 12. En todo caso, siempre les agradecemos que nos los envíen, los leemos, los guardamos, por si en algún momento podemos leerlos en antena, por ejemplo, tal día como hoy, que no conseguimos localizar a nuestro segundo invitado. Y bueno, por supuesto nos gustaría que hubieran ganado muchos de ellos, pero teníamos que decidirnos por uno. Así que, pues nuestro ganador, ganadora en este caso, creo que ya está al otro lado del teléfono. Ella se llama Delia Aguiar Baixauli. Es de una localidad madrileña, de Becerril de la Sierra. Y bueno, pues con ella ya se cierran los 3 finalistas de esta tercera edición del concurso de microcuentos. Delia, bienvenida a este Planeta de los Libros.
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena, lo primero. Supongo que ya menos nerviosa que ayer, ¿no?
Bueno, más o menos.
Más o menos, bueno, esto va poco a poco. La verdad es que ayer bromeaba yo con ese segundo apellido, Baixauli, porque dije, bueno, a ver si va a ser internacional y así todo el premio se nos va un poco pues fuera de España, pero no, es de aquí, ¿no? Baixauli.
Sí, es de aquí, además de Valencia, concretamente. Por lo que me han dicho, vamos.
Muy bien. Ayer también cuando hablábamos y comentábamos que esta tercera edición del concurso de microcuentos, pues la hacemos en colaboración con la Secretaría General de Políticas de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Lo hacemos a través del Instituto de la Mujer, hay que decirlo. Pues ayer Delia me comentaba que a ella le parecía muy bien esta iniciativa. No sé si desde un punto de vista más literario o desde un punto de vista pues como la vida misma, ¿no?
Yo creo que desde los 2 puntos de vista, ¿no? Que siempre fomentar la vida de las mujeres, los aspectos como la maternidad, como pues los aspectos psicológicos. O sea, yo personalmente escribo mucho últimamente sobre cosas relacionadas con la mujer, ¿no?
Claro. Yo le preguntaba también, bueno, pues sí, lo decía más en un sentido literario, un sentido pues vital, existencial, porque Delia está en el segundo año de la carrera de filosofía. Y bueno, pues supongo que eso también tiene mucho que ver, ¿no?, en cómo se entiende el mundo, ¿no?
Pues digo yo. Yo todavía no estoy en segundo, o sea que tampoco puedo decir mucho, pero vamos, yo creo que bueno, que sí tendrá, sí que ayuda a ver más claras las cosas, ¿no? Te ayuda a entender más las cosas, quizá.
Claro, y además me decía que dentro del lote de libros pues había alguno que especialmente le llamaba la atención, algún ensayo, pero ¿alguno en especial que quiera destacar?
Pues de Victoria Kent, por ejemplo, me interesaba mucho leer algo, no he leído nada, Y he visto que hay algún título de ella.
Sí, efectivamente, sí. En concreto es, a ver, lo tengo aquí, 4 años en París, de 1940 a 1944, sus cartas, si no recuerdo mal.
Sí, y luego todo, ahí también relacionados con la antropología, con la estratificación de género, y bueno, pues es una cosa que me da este año. Viene muy bien, la verdad.
Muy bien.
Así que estoy contentísima, vamos. He sido finalista ya.
Pues muy bien, pues vamos a ver si, en fin, si todavía estamos contentas la próxima semana, vamos a ver quién se lleva finalmente el premio. De momento, Delia Aguiar es finalista ya por un relato que se titula Hijas y que cuando quiera pues puede leernos.
A veces, desde mi cuarto en silencio, siento a mis hijas que se mueven por la casa, dos seres circulando con independencia que utilizan el vídeo y la tele, el mando a distancia, que cogen galletas de la cocina, que usan el servicio. A veces las miro y me parece increíble que sean mis hijas, que yo las haya tenido, que exista un pasado en el que yo haya vivido alguna vez en pareja. Hay un libro de familia que lo dice, pero es una época que parece que se hubiera borrado, que estuviera muy lejos. Hace poco, sintiendo esa extrañeza de que sean mis hijas, decidí hacer una prueba con la pequeña, de 5 años. Le pregunté, ¿pero tú quién eres? ¿Quién eres? Soy tu hija, me contestó extrañada. No, pero igual eres la hija de mi hermana, de una amiga. Igual eres la hija de otro. Que no, que soy Mariela, que soy yo, dijo riéndose. Pero igual eres alguien que se ha disfrazado de Mariela. Y me estás engañando para que yo te quiera. Que no, mira, que yo mi pijama, contestó un poco más seria. Pero cualquiera puede ponerse tu pijama. Ya, pero mira la moda empastada que tengo. ¿No lo ves? Soy Mariela. Hay mucha gente que tiene modas empastadas. Decidí no seguir con la broma porque su cara cada vez reflejaba más enfado y tiene muy mal genio. Terminó gritando furiosa, que soy tu hija. Reconozco que me gustó escucharlo, aunque ya lo supiera. Y cuando la escuché, la compensé con un abrazo fuerte. Le dije que era verdad, que era mi hija. Ella también busca sus confirmaciones, sobre todo cuando me pregunta, sin venir a cuento, ¿a que estás muy contenta de tener 2 hijas?
Bueno, fantástico, Elia. Espero que a los oyentes les haya gustado, porque además lo has leído muy bien, tengo que decirlo. Así que, bueno.
Me pone muy nerviosa Nieves leer en público, pero bueno.
Bueno, pues esto es como así, como en familia, que se dice, esto no pasa nada y además no se graba en ningún sitio. Y bueno, pues estamos acostumbrados aquí a meter muchas veces la pata de todas formas, o sea que no pasa nada. Si hay un poquito de nervios, es más, yo siempre digo que el nervio es necesario también para comunicar. Así que Delia Aguiar, mucha suerte y la esperamos el próximo martes en este Planeta de los Libros.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo y enhorabuena de nuevo.
Un abrazo.
Bueno, y por fin vamos a saludar a nuestro segundo invitado. Vamos a hablar de cine, del cine de los hermanos Taviani, pero antes permítanme leerles un texto que recoge el libro Después de la Revolución, el cine de los hermanos Taviani, con cuyo autor vamos a hablar. Es una declaración de los hermanos hace ya algunos años y dice así: mi padre tenía una manera tan peculiar de leer que en sus labios cada lectura en voz alta acababa convirtiéndose en una auténtica aventura. Además, sabía cuándo debía hacer pausas, en especial en partes especialmente terroríficas. E incluso cerraba el libro que estuviese leyéndonos con un golpe seco en cuanto llegaba la hora de que nos fuéramos a la cama. De poco servía que protestásemos o que pidiésemos unas líneas más, porque él tenía las cosas muy claras y siempre interrumpía la lectura en el instante más apropiado, como si se tratase de un serial radiofónico. Mañana continúo, nos decía al suspender la historia en el punto más crucial, condenándonos de ese modo a un día de interminables conjeturas. Hilario Rodríguez, por fin podemos saludarle. Bienvenido a este Planeta de los Libros.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, que hemos tenido alguna complicación telefónica. Espero que haya podido leer este texto de los Taviani que me he permitido entresacar de su libro. Lo que puede hacer la lectura, sobre todo cuando hay una buena influencia paterna, materna también, en el caso de los Taviani, ¿verdad?
Desde luego, bueno, el cine es un arte narrativo y ha bebido de las fuentes de la literatura antes de constituirse como un arte autónomo. Entonces, bueno, supongo que no solo para los hermanos Taviani, para casi todos, el arte narrativo oral es casi nuestra primera escuela para saber acercarnos e interpretar el mundo.
Bueno, pues vamos a presentarle a los oyentes, antes de adentrarnos más en los Taviani y en el cine y en la literatura. Hilario Rodríguez nació en Santiago de Compostela en 1963. Es licenciado en Filología Anglo-Germánica y en Filología Hispánica. Durante varios años ha dado clases de lengua, literatura e inglés en España y en otros países, como Irlanda, Gran Bretaña, Estados Unidos. Ha ganado varios certámenes literarios y ha publicado la colección de relatos Aunque vuestro lugar sea el infierno y más recientemente la novela Construyendo Babel. Como crítico cinematográfico colabora con Dirigido por, Imágenes de Actualidad y el diario ABC, además de ser director adjunto de la revista Versión Original. Entre sus libros cabe destacar Eyes Wide Shut, Los sueños diurnos, también el libro Museo del Miedo, el que dedica a Lars von Trier, que se llama así, Lars von Trier, El cine sin dogmas, que resulta finalista del premio al mejor libro del año de la Asociación de Críticos Cinematográficos, y por último, Hasta donde llega el currículum, que de él hemos encontrado el libro El cine bélico, una propuesta de análisis. Hilario, no sé si este currículo estará muy actualizado, porque sabes que es el que nos hemos encontrado por internet.
Desde luego, bueno, la verdad es que nosotros nos actualizamos diariamente y los currículums no siempre se quedan un poco atrasados. Sí. La verdad es que ya hay un par de libros activados, hay uno de hecho que simplemente le falta una entrevista, es un libro que hice el año pasado y que publicará este año el Festival de Alcalá. Hay otro libro que voy a comenzar a coordinar para Documenta Madrid, que es uno de los proyectos en los que más ilusiones tengo, porque es un proyecto donde voy a intentar pues incorporar lo que yo entiendo por géneros mestizos, ¿no? Más que utilizar a críticos, voy a utilizar a escritores para hablar sobre cine, porque creo que las perspectivas que un escritor puede aportar, ¿no?, al analizar una película muchas veces son tan sorprendentes que nos entregan sorpresas en las que nosotros no habríamos reparado de ninguna otra manera. Y bueno, un último libro en el que estoy trabajando ahora es una novela que se titula Los rubios y que, bueno, trata sobre la memoria histórica y nuestra responsabilidad ante ella. Es decir, en este caso es si tenemos responsabilidad o no.
Pues un tema interesante. Nosotros en este Planeta de los Libros los esperamos todos los que ha mencionado, pero especialmente me ha llamado la atención este de escritores para hablar de cine. No sé si ya tiene título o si tiene algún otro dato más que a lo mejor, bueno, pues podamos un poco perseguirlo nosotros, ¿no?
Sí, mira, se va a titular Elegías íntimas y, bueno, en principio es un análisis de retratos de cineastas hechos por otros cineastas. De lo que se trata es un poquitín de que nos expliquemos de qué manera se interconectan diferentes épocas de la historia del cine, diferentes disciplinas, diferentes culturas, diferentes incluso sexos en algunas ocasiones, para saber, ¿no?, cómo entiende un cineasta su propia profesión a través de sus ideas sobre sus maestros.
Bueno, pues nos parece una perspectiva muy interesante hablar de cine con escritores, y de todas formas le habíamos llamado nosotros por Después de la Revolución, el cine de los hermanos Taviani, ese libro que acaba de publicar el Festival de Cine de Huesca con motivo del premio Luis Buñuel a los hermanos Taviani. Yo supongo que, bueno, pues después del texto que hemos leído al principio, pues de alguna forma los Taviani corroboran esa gran relación entre literatura y cine que existe en Italia. Para ellos fue realmente muy importante, ¿no? Pero además también lo que es Italia es un sello de marca, ¿no? Para los Taviani es muy importante. Se llega a decir incluso que el paisaje italiano que ellos reflejan es como otro personaje más, ¿no? ¿Qué destacaría Hilario Rodríguez de los Taviani, así pues para adentrarnos un poco en su mundo de imágenes?
Pues mira, los Taviani son unos cineastas que surgen, aunque comienzan a hacer cine después de la Nouvelle Vague, ellos ya muestran interés antes de eso, muestran interés cuando está en plena eclosión el neorrealismo, y creo que una de las cuestiones más importantes que hay en su cine es la no distinción, es decir, el no establecer dicotomías entre lo que es la cultura popular y lo que sería la alta cultura, que a mí siempre me ha parecido un tremendo horror, es decir, establecer jerarquías, creer que el campesino no tiene cultura o que su cultura es una subcultura comparada a las sinfonías de Beethoven. Eso en el cine de los hermanos Taviani no tiene cabida. Eso es algo que empezamos un poquitín ahora a descubrir nosotros a través de cinematografías como la iraní, en donde cineastas como Jafar Panahi, Mohsen Malmabad o Abbas Kiarostami nos están todas aquellas pecado en nuestra sociedad para ser lo que somos. Es decir, lo que somos quizás sea bueno, pero quizá también hemos dejado atrás algunas partes imprescindibles. Y desde luego, los hermanos Taviani, al recordarnos, como muy bien decías tú, la importancia que tiene el paisaje italiano en su obra, lo que nos están recordando es que no podemos aceptar una idea globalizada de lo que es el mundo de la cultura, que la cultura regionalista, es decir, aquella que tiene matices propios, también es importante.
Uh-huh. La verdad es que el cine de los Taviani tiene una poesía, no sé si Hilario está de acuerdo conmigo, pero me imagino que sí, una poesía que, como alguien me decía en este festival de cine de Huesca, es un cine poético que ya casi ni se plantean los directores actuales, ¿no? Un poco al hilo de esa globalización que comentaba Hilario, porque no es por falta de conocimiento o porque no existan los medios, ¿no? Es quizás pues que no se quiere hacer esa dedicación especial que, por ejemplo, pues tenían los Taviani, ¿no? Con el cine, con la manera de contar.
Mira, esa es una cuestión delicada y yo creo que muy interesante. Efectivamente, los hermanos Taviani tienen una perspectiva de tipo poético, al menos en algunas de sus películas, que hoy es raro encontrar en el cine que nos llega, incluso el de arte y ensayo. ¿Por qué? Creo que las nuevas generaciones se han sentido traicionadas por el uso que hemos hecho de los sentimientos, las generaciones, bueno, yo me cuento en este caso ya como una generación intermedia, por desgracia, pero el caso es que muchas de las obras que están haciendo ahora mismo pues personas de 20 y 30 años, no es que muestren un desapasionamiento absoluto y una frialdad total, sino que son personas que en vista de los timos que le hemos metido las otras generaciones a través de la mercantilización y de la tergiversación de los sentimientos, ellos han preferido dejarlas fuera.
El cine de los Taviani también ha recibido muchas veces el apelativo de marxista. No sé si Hilario Rodríguez estará de acuerdo con esta definición o eso es más bien un hándicap, una forma de alejarnos, ¿no?, de este cine suyo.
Sí, ellos comenzaron militando en el Partido Comunista, pero son ya unos cineastas un poco que recogen las declaraciones de Nikita Khrushchev en el año 59, cuando descubre qué es lo que ha hecho el estalinismo en la Unión Soviética. Y obviamente encajar eso hace que muchas personas se vuelvan disidentes. Es decir, la idea, eso por ejemplo lo podemos ver nosotros en un caso muy cercano a la cultura española, que es Jorge Semprún. Jorge Semprún obviamente pasa de la militancia comunista al anticomunismo, pero es porque descubre qué es lo que ha habido en aquel paisaje pseudo-idílico que se suponía que se estaba construyendo como alternativa al mundo occidental, en donde Estados Unidos era un poco la nave nodriza, ¿no?, de la que comíamos todos.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que, por supuesto, pues queríamos recomendarle alguna película de los hermanos Taviani a los oyentes. Yo, por ejemplo, bueno, pues he visto poco cine de los Taviani. Entonces, bueno, pues El Padre Padrone o Caos, por ejemplo, yo se lo recomendaría. Pero como hablamos con el experto aquí en nuestro país de los Taviani, ¿qué cine le recomendaría a nuestros oyentes? O mejor, hay que leerse pues el libro que acaba de publicar y que, bueno, cada uno elija, ¿no?
Ya puestas, desde luego, y ya que defendemos la literatura, primero el libro y luego el cine. Pero muy no, bien. En este caso, mira, hay una película que además se ha editado en el FNAC en un pack de dos títulos, que es El Prado. Es una de mis películas favoritas porque aborda ya a finales de los años 70 el malestar de toda una generación que está asistiendo a la debacle de las ideologías, es decir, a la muerte que luego se acaba de consolidar cuando se cae el muro de Berlín. Es una especie como de canto desesperado hacia la falta de esperanzas y de perspectivas con las que se enfrentan los jóvenes en 1979, chicos que tienen que recoger un poco el testigo de sus padres, seguir la misma profesión, cuando ellos en realidad desearían haber seguido otros caminos más idealistas, pero en el mundo pragmático que ya estamos construyendo en aquel momento no tenían cabida. Uh-huh. Es una película muy dolorosa, pero creo que es una película todavía hoy vigente, porque al fin y al cabo creo que el pato aquí siempre lo pagan los jóvenes.
Muy bien, bueno, y hablando...
Qué trágico me he puesto, ¿eh?
No, la verdad es que, bueno, yo que he hablado fuera de antena con Hilario Rodríguez, normalmente, pues, a lo mejor, uno cuando habla coloquialmente, pues, en fin, bueno, pues es más distendido todo, ¿no? Pero es normal, ¿no?, que en radio muchas veces, pues, se quieran decir las verdades, ¿no? Y entonces, pues, a veces parece que esas verdades, pues, son duras, ¿no? Es normal eso, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que todos los oyentes lo entienden. De todas formas, bueno, pues los Tavianis también tienen pues mucho humor, y además un humor muy bueno, que no ha pasado de moda. Y yo lo que sí quería, para terminar, es que Hilario, como bueno, pues es una persona donde la literatura y el cine convergen pues de una manera excepcional, nos recomendara libros de cine que puedan interesar a nuestros oyentes, a oyentes habituales de un programa de libros, y que a lo mejor pues puedan conformar una especie de biblioteca clásica de cine, ¿no?, para los que, bueno, pues todavía a lo mejor no tenemos muy hecha esa biblioteca. ¿Cuáles serían los clásicos o uno o dos clásicos que nos puedas recomendar, Hilario?
Mira, uno de los libros de cine, digamos, de cabecera de casi todas las generaciones presentes y pasadas, es El cine según Hitchcock, de François Truffaut, pero obviamente yo, como siempre barro para casa, siempre busco más los libros mestizos, que siempre están en el vértice mismo, y son libros en algunos casos fallidos, pero que han intentado encontrar nuevos caminos para la crítica cinematográfica. Y mis dos selecciones, yo creo que principales para esta noche, serían desde luego una de Gonzalo de Lucas, que está publicado en Paidós, se titula Vida secreta de las sombras. Yo, esto no es una exageración, aunque sea gallego, todas las mañanas leo un fragmento de ese libro.
Vida secreta de las sombras, de Gonzalo de Lucas.
De Gonzalo de Lucas, es una especie de análisis de elementos de cine fantástico en películas francesas. te puedo decir, bueno, la primera parte, digamos que es un poco más rocosa y dispersa, porque Gonzalo no es una persona capaz de sostener un mismo pensamiento durante muchas páginas, pero cuando comprime, creo que no existe en España un crítico que esté a su altura.
Muy bien, ¿y el tercer libro?
Y el otro es un libro que se puede encontrar en 8 y medio, y yo creo que incluso en Casa del Libro, lo editó el Festival de Gijón. Se titula En busca de Ulrich Seidel, y bueno, no es porque yo sea uno de los personajes del libro, pero creo que es uno de los libros que siguió un proceso de escritura más interesante de los que tengo constancia. Es poquitín seguir la destrucción de todo un proyecto cultural europeo a través de la obra del austríaco Ulrich Seidel.
Hilario, lo tenemos que dejar aquí porque Andrés Gutiérrez, nuestro técnico, está a punto de entrar en el estudio, con eso digo todo, pero nos encantaría que volviera otra vez a este planeta, porque no hemos hablado de los libros, donde es autor literario, y sí nos interesa también como autor literario, así que hasta dentro de muy poco, espero.
Hasta dentro de muy poco, y muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo y buenas noches a todos.
Que nos vamos, que muchas gracias a todos los que han intervenido hoy en el programa, a todos los que nos han escuchado. Un placer, como siempre, contar con ustedes, y esperamos que se acerquen de nuevo a este planeta la próxima semana. Y bueno, pues queríamos recomendar, por lo menos si Andrés no entra en el estudio, que el fin de semana próximo continúa el cine en Aragón, en un pueblecito de Zaragoza llamado Un Castillo, así como suena, ese es el nombre del pueblo, Un Castillo. En esta localidad se celebran las jornadas de cine mudo, este año con el título El mundo rural en el cine mudo. Nosotros volvemos el martes 26 con la final de nuestro concurso de microcuentos y con muchos invitados, así que no se pierdan ese programa a las 10 de la noche en directo. Hasta entonces, que sean muy felices.